Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí comienza la noche de COPE. El saludo de Fran González, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa cada fin de semana. Miriam Ponte, José Luis Moreno, Javier Martínez y Guillermo Cantabranay en la técnica, Alba Santiago. Ya es lunes 19 de agosto, comienza una nueva semana después de un puente que además para muchos ha marcado el final de las vacaciones. Vamos a hablar en esta madrugada de lunes de psicología y de educación. Tendremos la propuesta literaria, como cada semana, de Rebeca García Cortés y haremos nuestro paso por el mundo de la tele con Miriam Ponte y con Palmira García, pues hurgaremos en el cajón desastre. Estará en el estudio el doctor Pérez Almeida, hablaremos también del medio ambiente y con Javier Martínez Rey y yo hablaremos de vacaciones en septiembre, en fin, ese mes tan extraño, pero que bueno, algunos defienden como el mejor mes para irse de vacaciones. Con Guillermo Cantabrana haremos una visita a Merca Madrid para ver cómo se trabaja a estas horas de la madrugada para que todo llegue a tiempo a los restaurantes y a los comercios de tu barrio. Esto y muchas cosas más en una noche en la que te estamos preguntando por tu plato favorito de comida veraniega. Para participar y contarnos, el plato que más te gusta tomar en verano, puedes hacerlo a través de los canales que, como cada noche, te recuerda porque se sabe de memorieta. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien. Yo soy defensora del mes de septiembre.
Sí, por eso, esto lo decía pensando en ti, básicamente. Sí, sí, sí.
Yo me voy en septiembre.
Sí.
Bueno. Ya podéis volver todos.
Yo debería irme también en septiembre, no, así ya veremos. Miriam, recuérdanos los canales para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten eso, su plato favorito de comida en estos días de verano.
Pues a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, si no en el buscador, La Noche de COPE. Le das a me gusta y ya nos puedes contar, pues eso, ese plato favorito en verano o todo aquello que quieras compartir con nosotros. A través de Twitter, @lanochedecope. Y a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Además, hay un número de teléfono que es gratuito y que está abierto durante toda la madrugada y te responderán José Luis, Guillermo, Javier, el que esté en este momento.
El que toque en ese momento.
Eso es el 950-60-06 y además es gratuito.
Pues muchísimas gracias, ya lo sabes. Esperamos tus mensajes, tu llamada, tu correo electrónico, tu comentario, tu post en el muro de Facebook o en Twitter y que nos digas cuál es tu plato favorito del verano. Eso es lo que ha estado preguntando José Luis Moreno en la calle y lo que le han contado ha sido esto.
Sardinas a la plancha, por ejemplo. Pero la cena de verano divina. Los gustos no hay razón, son como son.
Ensalada de judía verde con tomate, cebolla, huevo duro, patata, aceite y vinagre. Ole, plato único.
Salmorejo, porque es típico de esta época aquí, de verano. Sabe a ajo y aparte que lo tomo mucho cuando estoy por Sevilla, claro. Mentira.
Sí, algo de picoteo así. El jamón, por ejemplo, con pan, bueno, el aceite también, un bocata.
Una carne en la plancha, con una ensalada, no sé, comida más bien ligera de verano.
Ceviche. Es un plato típico de Perú, que es de pescado crudo, pero que lo cocinan con limón. Se come con patata, maíz de tostar.
¿Está rico?
Sí.
En el cebollado. Pescado, tomate, cebolla, acompañado con el arroz también, sí. Chifles, que son como palomitas.
Anda.
Y está muy rico, la verdad. Bueno, me llena, pero quisiera más.
La bandeja paisa. Arroz, frijoles, chicharrón, aguacate, huevo frito. Está riquísimo.
Bueno, a mí hay un plato que me gusta enormemente, que es el melón con jamón. Refresca y, bueno, está bastante bien. A nadie le amarga un dulce.
A mí me gusta la ensalada de nopales. La hoja de nopal, cebolla, tomate, picante seco, lo guisas. Ya. Lo puedes comer frío o caliente recién hecho.
Camarero, digo, dame más de vino. Yo se lo pido. Dame más de vino. Me debilito.
Ole, decía una señora, sí, ¿no? Al decir su plato.
Y se chupaba los dedos.
Exactamente. Pues, y luego me ha hecho mucha gracia otra que ha dicho, en fin, jamón serrano, jamón ibérico, con un poquito de pan. Pues eso a mí en verano.
En invierno.
En primavera y en otoño. Sea la estación que sea, un buen jamón con unos picos de pan o con unos
cuscurros
de pan. Y ya, bueno, en fin, si lo acompañas
Rioja.
Con un vino tinto. ¿Rioja tiene que ser? ¿No
a mí
puede
me gusta
ser Ribera?
Mucho. Bueno, un Uclés también me gusta mucho.
Yo es
depende.
Que soy más de Ribera.
¿Sí?
En fin, bueno. Pero esto es para gustos los colores. En cualquier caso, que eso es lo que te estamos preguntando. ¿Tu plato favorito del verano? Para que nos lo cuentes en cualquiera de esos canales que te ha recordado Miriam Ponte. Nosotros lo que vamos a recordar es otra cosa bien distinta. Yo no sé si, seguro que sí, quien más quien menos tiene un teléfono móvil en el bolsillo. Y una de las aplicaciones de estos teléfonos inteligentes que se ha puesto de moda, bueno, pues es el WhatsApp, ¿no? Una aplicación que a priori cuando salió nos parecía a todos fantástica porque era la manera ideal para mandarse mensajes de texto de teléfono a teléfono sin tener que pagar los céntimos correspondientes que costaba mandar un SMS. Que, en fin, además era bastante más limitado porque el SMS no te dejaba mandar fotos, ya tenía que ser una cosa especial. Bueno, y en cambio en el WhatsApp pues podías mandar fotos, puedes mandar archivos sonoros, puedes, en fin, puedes hacer lo que quieras, mandar de forma instantánea todo tipo de mensajes. Pero en fin, te estoy contando yo lo que es el WhatsApp cuando seguro tú lo sabes bastante mejor que yo. Y seguramente tienes en fin, la tentación de más de un día prescindir del WhatsApp y el problema no solo lo tenemos en fin las personas adultas sino que también los chavales, los niños pues tienen ahí un riesgo interesante de convertirse en adictos al WhatsApp y en ser, en fin, carne de cañón. En el fin de semana de COPE esta semana analizaban pues esa correcta utilización o cómo debe ser la correcta utilización del WhatsApp por parte de nuestros hijos. Un espacio que nos resume Guillermo Willy Cantabrana. Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Pues ante el numeroso tiempo que pasan los niños ante el teléfono móvil, se planteaba un problema actual como es la utilización de las nuevas tecnologías por parte de los más pequeños. Por ello, en el fin de semana, daban una serie de recomendaciones sobre el WhatsApp. Carlos Represa, presidente de la Asociación Nacional para la Protección de Menores en Internet, nos explicaba qué es exactamente esta aplicación.
El WhatsApp es un gestor de información que sirve para establecer comunicaciones múltiples entre personas y como gestor de información hay que tratarlo y no como sistema de mensajería instantánea. ¿Por qué? Porque con WhatsApp se pueden hacer muchas cosas, entre otras se pueden enviar mensajes. Pero lo primero que hacemos cuando utilizamos el WhatsApp es firmar un contrato, un EULA que se llama, en el que tiene consentimiento de todos sus contactos, de toda su agenda, para ceder los datos personales de sus contactos a la empresa WhatsApp.
Una vez que hemos aclarado un poco qué es, habría que analizar cuál es el problema con los niños.
Los niños no comprenden que todo lo que tú pongas en el WhatsApp es público, porque para ellos, como tú lo envías por sistema de mensajería instantánea, dicen, no, pero si esto no lo ve nadie, no, yo te hago una captura de pantalla, lo subo a Twitter y ya lo tienen 200 millones de personas.
Ya.
Con lo cual, la privacidad de la gestión de la información que tú haces en WhatsApp es muy relativa. O sea, tiene unos condicionantes que debemos conocer los adultos, se los debemos transmitir a los niños, y los niños, una vez que los conozcan, pues utilizarlo correctamente.
Además del desconocimiento que pueden llegar a tener los niños, Carlos Represa nos contaba algo que también hay que tener muy en cuenta.
WhatsApp es una aplicación que funciona sobre el email del teléfono, no sobre la tarjeta SIM, con lo cual tú das de baja la tarjeta SIM y el WhatsApp sigue activo, con lo cual la persona que se encuentre tu teléfono puede volcar toda la agenda, todas las informaciones, todos tus mensajes, todas tus fotos, todos tus vídeos, todo, absolutamente todo, lo puede volcar en una tarjeta SD y llevarse todo tu mundillo WhatsApp a un ordenador o a otro teléfono.
Una vez que analizamos y localizamos los posibles problemas, hay que tener clara la correcta utilización del WhatsApp de una forma coherente.
Hay que utilizarlo de una manera racional. Y la racionalización de estas herramientas nos corresponde a los adultos. Y el problema es que nosotros mismos no racionalizamos porque desconocemos cuáles son los términos de utilización. Lo hacemos con total libertad y se lo transmitimos a los chavales.
Pues en efecto ese es el problema, que a veces tampoco somos los adultos, los mayores, los padres, pues responsables y no sabemos racionalizar ese uso del WhatsApp, y ya decía que a veces nos convertimos nosotros también en víctimas, ¿no? Pero en cualquier caso, nos vienen muy bien estos consejos para, bueno, por lo menos para saber que existe ese peligro y que es un peligro muy real y que, en fin, en cuanto uno se despista, pues acecha a nuestros hijos, en fin, no hace falta que sean muy pequeños. Tú eres muy de WhatsApp, ¿no, Guillermo?
Yo soy muy de WhatsApp, la verdad.
Bueno, pues luego me mandas un WhatsApp cuando te vayas a Mercadona para ver qué tal te va todo, ¿vale?
Mercamadrid.
A Mercadona, Dios mío. A Mercamadrid.
¿Tú quieres que te haga la compra?
Oye, pues tampoco estaría mal.
Tú déjasela así encima de la mesa, a ver si se la lleva.
A Mercamadrid. No, y
yo te mando un WhatsApp.
No te equivoques, vete a Mercamadrid, aunque yo te diga otra cosa. Tú ve a Mercamadrid y, en efecto, me mandas un WhatsApp. Gracias, Guille.
Nada.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones y van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91 828 3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y estás escuchando en La Noche de COPE a Miguel Ríos y a Manolo García, Insurrección. En fin, lo siguiente, nosotros hablar de libros. Pues superado el Ecuador de agosto y aunque afortunadamente sois muchos los que todavía estáis de vacaciones, ya nos comienzan a llegar novedades de cara al curso que viene.
Y es que es verdad que septiembre está a la vuelta de la esquina, ya se sabe, la vuelta al cole, y en lo que a libros se refiere, pues muchos títulos para poder disfrutar de ellos.
Bueno, pero vamos a saludar antes de nada a nuestra compañera filóloga y periodista, Rebeca García Cortés. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues divinamente.
Bueno, nos alegramos.
¿Qué diría aquella, verdad?
Te diría que ya, mira, no estamos para quejarnos, ¿sabes? O sea, así que nada.
Pues nada, nada, nos alegramos. Oye, parece que el próximo otoño se presenta de lo más interesante, ¿no? En lo que a libros y a lectura se refiere. Que los hay de todo género, de aventuras, de amor, de intriga, en fin, que no hay temática que no tenga su hueco y sus novedades.
Out of the tree of life, I just picked me a plum.
Pues todas esas novedades que tienen hueco y nombres de lo más variopinto. Muchos de ellos son nombres realmente conocidos y otros no tanto, pero bueno, que seguro que serán muy reconocidos dentro de nada.
Bueno, pues vamos a empezar con una de las más esperadas, con Julia Navarro.
Que para variar va a publicar título con Plaza y Janés, se llama Dispara, yo ya estoy muerto.
Me gusta mucho
el título.
A mí también.
Sí, me ha gustado muchísimo. Llega 2 años y medio después de que publicara Dime quién soy, que tenemos que decir que superó el millón de ejemplares vendidos.
Sí.
Que esto ya sabéis que el libro es como la locura de las locuras, sí, sí. Claro, sí, sí. Según la sinopsis que nos ha pasado la editorial, tiene muy buena pinta porque nos presenta a una familia expulsada a finales del siglo XIX de la Rusia zarista por su condición de judíos, y entonces cuando llegan a Tierra Santa pues deciden adquirir unas tierras, ¿no?, de otra familia árabe que está encabezada por un chico que se llama Ahmed. Entonces, entre él y el patriarca de esta familia que ha sido expulsada, se va a crear un fuerte vínculo que va mucho más allá de esta amistad que rompe con cualquier frontera religiosa, política y demás, y que se va a perpetuar generación tras generación. Y vamos a poder vivir por una serie de escenarios, como nos tiene acostumbrados en sus novelas, que cambian de un sitio a otro, ¿no? Vamos a estar en Varsovia, en San Petersburgo, en Jerusalén, pero también en París, en Madrid o incluso en Toledo.
¡Qué barbaridad!
Es una historia llena de historias, y lo que sí que podemos adelantar es que va a haber un montón de personajes, muchos de ellos víctimas pues de la época que les tocó vivir.
Menudo viaje. Y seguimos con publicaciones de Plaza y Janés, porque además de contar con esta novela de Julia Navarro, vuelve con la nueva novela de la serie Isabel, esa serie que tanto éxito le ha dado a Televisión Española.
Si os fijáis, de momento septiembre lo arrancan con éxitos casi seguros, ¿eh? Sí. Lo que va a ser ventas. Se va a titular Isabel, la conquista del poder. Está escrita por Martín Maurel, que realmente es el seudónimo literario de José Luis Martín Gracia. Y no sé si recordáis que, igual que la serie terminaba con la coronación de Isabel como reina de Castilla, así acababa la primera novela, ¿vale? La de Isabel. Entonces, en este segundo tomo comienza el 13 de diciembre del año 1474 y terminará el famoso 3 de agosto del año 92, cuando Colón parta hacia las Indias. Mientras tanto, pues vamos a poder ser testigos de una Castilla absolutamente convulsa y dividida, hasta que finalmente se tranquilizan las cosas gracias al reinado de Isabel y Fernando, ¿no? Por mitad de todo tenemos Inquisición, expulsión de los judíos, Reconquista, es decir, de todo. Y ellos lo que quieren insistir un poquito en vender en la serie, aparte de este lado tan histórico, es cómo se va a construir el mito del matrimonio, entre comillas, modélico,
pues sí.
Que será reconocido universalmente como los reyes católicos, que tenemos que decir, para ser realistas, que esconden muchos más secretos de los que a simple vista pueda parecer.
Eso es verdad.
Y otro título que tiene pinta, en fin, bastante bastante buena, es el de Adolfo Suárez, Te puedo prometer y prometo, de Fernando Onega. Según cuentan en la editorial, un retrato íntimo y personal de un político que ya es inolvidable en la historia de España.
Sí, sobre todo en los tiempos que corren, en el que parece que todo el mundo lo único que siente hacia la clase política es descontento, ¿no? Pues todavía parece que quedan figuras capaces de superar y sortear este desprestigio. Adolfo Suárez, para muchos, y así lo venden desde Plaza y Janés, es una auténtica leyenda, ¿no? Para todos lo conocemos como piloto de la transición, asombró al mundo entero, y sin embargo tenemos que decir que abandonó, o sea, que alcanzó la presidencia del gobierno de forma tan inesperada como la abandonaría después, porque fueron muy poquitos años. El libro está presentado a medio camino entre una biografía y una crónica, y lo que hace es reconstruir su trayectoria tanto política como personal de este hombre, que sin duda pues es esencial en la historia de nuestra democracia.
Si te parece, cambiamos de editorial, nos vamos a Sex Barral, porque también cuenta este año con un auténtico fenómeno de ventas. Es David Fonquinos, que publicará esto de Estoy mucho mejor.
Pues sí, otro iba a decir algo de los huevos de oro, pero me sonaba
gallina,
fatal.
Gallina, sí, sí.
Pero vamos, sí, una gallina de los huevos de oro, porque hay que ver que todo lo que publica arrasa. O sea, otro que ha vendido millones de ejemplares en más de 30 países en todo el mundo. Yo no sé si habéis tenido vosotros la sensación de que a veces la vida te pesa un poco, que llevas una mochila demasiado pesada a la espalda.
Pero no, eso por aquí no.
No. Mira, qué suerte tenéis. Yo sí que lo he sentido a veces de días de decir, Dios mío, o sea, hoy que se acabe pronto el día, que quiero que sea mañana. Y eso es lo que le pasa al protagonista de esta novela, que un día, pues simbólicamente, se despierta con un dolor de espalda realmente insoportable. Y después de ir a todo tipo de especialistas y demás, y de ver que nadie le ayuda, pues él piensa que ha llegado el momento de tomar las riendas de su vida, y entonces su espalda simbólicamente está llena de nudos, donde cada uno de esos nudos equivale a un momento triste que ha vivido y que parece haberse quedado para siempre con él, ¿no? Con esto el autor lo que hace es mostrarnos cómo un suceso aparentemente negativo puede darle un vuelco a la vida y sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque habla de todos nosotros, de cómo si nos planteamos pequeñas metas podemos llegar a alcanzar grandes logros. Como todo lo que le escribe, hay amor, hay mucho humor y sobre todo tiene infinito ingenio.
Mira, pues no está nada mal, David Fenquinos. Pues estamos pendientes porque suena bien. Bueno,
yo prefiero no pensar en los nudos de mi espalda. Visto así, si yo también tengo unos cuantos, ¿eh?
Si estar, están, independientemente. Exacto, están, de si están. Pienses
el día
en
que
ellos
salgan...
o no. O sea, que... bueno, que seguimos con la lista, porque decíamos que tenemos libros para todos los gustos y la editorial Ático de los Libros nos propone disfrutar este septiembre en familia de La maravillosa O.
De James Starber,
de Starber,
que
¿sí?
Un cuento de piratas. Uh-huh. Hay mucha magia, como no puede ser de otra manera al hablar de piratas, pues tiene que haber algún que otro tesoro. Y este cuento es para hacer las delicias de los niños, pero para que disfrutemos mientras lo leemos, ¿no? Por eso aquello de disfrutar en familia. Lo ha escrito pues el que hoy es uno de los grandes novelistas americanos modernos, que ya nos sorprendió en el mismo género, en este del cuento que parece sencillo, pero yo me imagino que a la hora de ponerte es muy complicado, con una obra como Los 13 relojes.
Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de...
¿Qué decimos con esta música de fondo? ¿Qué decimos?
Ay, yo que le tengo que dar muchas gracias a José Luis Moreno, porque cuando me echa un cable para coger los cortes, a mí me llega mi adolescencia.
Bueno, esto es una recomendación que le ha hecho el equipo de la noche, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí.
Ah, bueno, pues entonces os voy a dar las gracias a todos, ¿sabes? Porque me estoy viendo de concierto con 20 años.
¿En serio?
Qué bonito. No le salía a él lo de la música romanticona, no sabía a quién poner. Fíjate.
Ay,
pues
Dios
es porque
mío,
no me ha preguntado
Dios
a mí.
Claro, él optaba por Pablo Alborán y Javier Martínez Rey, y yo le hemos dicho, hombre, no, Luis Miguel es más romántico.
Muy bien.
Sí,
porque
sí.
En octubre nos ponemos romanticones, o al menos lo hacemos con El juego del amor, de Elizabeth Taylor.
Sí, después de la gran acogida que tuvo entre los lectores, ya que se tuvieron que publicar más de 4 ediciones, con la señorita Dashwood, también la publicó Ático de los Libros, solo que el año pasado en noviembre, pues han decidido ir recuperando todas las novelas de Elizabeth Taylor, que por si alguien no le pone nombre en estos momentos, para muchos es la heredera literaria de Jane Austen.
Bueno,
pues o sea, imaginaos de qué nivelazo estamos hablando.
No, tomamos buena nota, pero vamos a cambiar de palo. Dentro del apartado de curiosidades tenemos dos que son dignas de ser enmarcadas. La primera es una iniciativa pensada para bebés. Y bueno, la otra para los eternos fans de La Guerra de las Galaxias.
Pues mira, vamos con la primera, tricot para bebés.
Ajá.
Más de 50 patrones para los más pequeños.
Bien.
Yo voy, a lo mejor es porque yo estoy con un barrigón tremendo, ¿no? Y otro Ajá. se acerca, pero a mí esto me encanta. Porque pensar que da igual que no tengas experiencia, pero que te puedes poner a hacerle a niños recién nacidos o hasta los 2 añitos, jerseys, vestidos, chalecos, chaquetas, los típicos gorros que te hacía la abuela, los patucos, en fin, todo un fondo de armario, me parece fantástico. Te lo explican de manera muy sencilla y si quieres aparte, te venden un kit entero para empezar a tricotar.
Ah, mira.
Y dicen que puedes hacer una bufanda a punto bobo, que yo solo con el nombre ya estoy conquistada.
A punto bobo.
O ya para, sí, a punto bobo, yo vale. No la había oído nunca, o sea, seguro que es lo más sencillo,
exacto,
del mundo.
Debe ser como para tontos,
pues, ¿no? Exacto, te iba a decir que así como simplón.
Bien, bien.
Claro, y que lo mejor de todo de este libro, que insisten, es que tú notas tus avances con rapidez, ajá, ¿vale? Que no es de estos que te desesperas y dices, Dios mío, qué torpe soy. No, notas tus avances con rapidez. Y tengo que decir que esto muchas veces pensamos en mujeres,
sí,
y que puede estar muy recomendado también para hombres porque esto relaja.
Pues sí,
¿vale?
Seguramente.
Y entonces a veces necesitamos poner el freno y de repente sacar agujas.
Te veo.
Tú te ves, ¿no?
No, yo estaba viendo a algún que otro amigo, sí, de aquí de la radio, que también va a ser papá pronto. Digo, mira, vamos.
Pues
a
ver.
¿Tú vete haciendo el fondo de armario ya? Así ya está hecho.
Bueno.
Luego, para cuando tengas preocupaciones diferentes, ya eso
no,
lo tienes,
no sé,
listo.
No lo sé, no. Yo a mí mismo no me termino de ver, porque yo más que manos tengo manazas, pero bueno.
Todo es ponerse.
Yo muy habilidosa tampoco soy en esta vida, así que quiero decir. Pero a lo mejor se te da mejor esto de la cocina de Star Wars. No sé si sois fans de la Guerra de las Galaxias o no.
Menos de la Guerra de las Galaxias que lo del cocinar.
Lleva unos días diciendo lo de cocinero.
Exactamente, de lo de cocinar sí soy fan.
Venga.
Así que, a ver, ¿la cocina de Star Wars en qué consiste?
Pues mira, esto es un libro que puedes hacer desde chewis de chocolate,
ajá,
a lamb donuts y tartas especiales, ¿vale?
Ajá.
Todo con recetas muy sencillitas para invitar a los amigos, pues a tentempiés, también te invitan a hacer bebidas o galletas, ¿vale? Para deleite de cualquier Jedi.
Vale.
¿Por qué? Porque el kit incluye 3 cortas galletas con las formas, que a mí esto me encanta, de Yoda,
ajá,
de Darth Vader,
¿sí?,
y, como no, del genial R2-D2.
Ahora sí me has ganado, ¿ves? Hacer una galleta con la forma de R2-D2 tiene su punto.
Pues sí.
Imagínate, o sea, esto parece una tontada, pero para uno que cumple sus 40 añitos o alrededor, le hace sus galletas, pues, y seguro que le hace mucha ilusión,
vamos,
¿eh?
Encantado.
30 recetas y encima, para los que tengan pequeñajos en casa, tiene un montón de consejos para cocinar con niños de todas las edades.
Mira,
pues nos íbamos a tener que hacer cocinas tamaño infantil.
Interesante,
a este paso.
Sí.
Porque se ha puesto de moda que cocinen los peques.
Bueno, ya hay Thermomix para bebés, para peques. En fin,
eso, una banqueta alta para que lleguen a la meseta.
Que eso es más de toda la vida, en efecto.
Bueno, yo creo que hay una parte positiva en enseñarles a cocinar, y es que cogen mucho gusto por comer.
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí, y si luego les enseñas a recoger, cogen gusto también por aprender a recoger la cocina, que no está mal.
Sí, eso ya es más complicado, ¿sabes?
Ya,
la segunda parte.
Eso ya me imagino. La vida es complicada casi siempre en esas cosas, pero bueno.
Cambiamos de tercio, si te parece.
Sí,
el público seguidor de Federico Moccia o Blue Jeans tienen un nuevo fenómeno al que sumarse, Valeria.
Valeria, un título que se autopublicó en Amazon con los zapatos de Valeria, y en poquísimo tiempo empezó a conquistar a miles y miles de lectores con el famoso boca a oreja, llegándose a situar en los primeros puestos de venta. Y es que, pues imaginaros, o sea, la presentación es que Valeria es una chica, pues, escritora de historias de amor, de la que vive el amor al máximo, que tiene 3 amigas. Ella vive en Madrid, está enamoradísima de Adrián, hasta que de repente se cuela por su vida Víctor y le hace replantearse todo. Que necesita sincerarse consigo misma y que mejor que ponerse frente al folio en blanco, y que le pasa como a todos, pues que llora, que ríe, que camina, que baila, que danza, pero que a fin de cuentas, para todas las fans, sobre todo aquí son sobre todo chicas, pues Valeria es especial. ¿Cómo vienes a ser tú? No digo más, o sea, muy adolescente, ¿vale?
Un pelín,
lectura muy adolescente.
No está nada mal. Pues cerramos con la que sin duda es una de nuestras, bueno, nuestras apuestas para este otoño, la segunda parte de la trilogía de César Pérez Gellida, que saldrá a la venta el 9 de octubre.
Y que va a llevar por nombre Dies Irae. La primera era Memento Mori, recuerda que morirás, y entonces aquí nos encontramos al inspector de la policía Ramiro Sancho, ayudado, como no, por Armando Lopategui, un psicólogo criminalista, especialista en asesinos en serie. Afortunadamente no tiene nada que ver con Macu ni con Diego. al final van a dar con el paradero de nuestro queridísimo, entre comillas, asesino Augusto Ledesma, ¿vale? Entre cuyas víctimas, lamentablemente, se encuentra también la pareja de Sancho y que, hasta donde podemos leer, se encuentra escondido en Italia. Sancho, además de descubrir dónde está, va a encontrarse con que Augusto es una verdadera caja de sorpresas mucho mayor de lo que él se suponía.
Y hasta aquí podemos
pues
leer.
Pues hasta aquí, en efecto, hasta aquí podemos leer
en el 1, 2, 3.
De momento sobre Dies Irae de César Pérez Feira. Rebeca, pues hasta aquí también el tiempo para hablar de libros, porque en fin, la vida es así, ¿no? Tú sabes bien de esto.
Hombre, todo tiene un final, ¿no?
Bueno, un hasta luego, un hasta luego.
Un continuará.
Un continuará, que Dios mediante, la semana que viene a esta misma hora.
Pues un besazo a todos, ¿vale?
Otro muy fuerte para ti, cuídate y, en fin, aprovecha para descansar.
Sí, yo creo que la semana que viene nos vemos.
Ay, pues
en
sí.
El estudio.
Oye, pues estaría bien eso, ¿eh?
Vale, yo creo, ¿eh? No aseguro nada.
Vale.
Un besito.
Bueno, un beso muy fuerte, Rebe, chao.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 33.
Ante grandes noticias, despliegues especiales para asegurarte la mayor cobertura informativa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 39, la 1 y 39 en Canarias.
Al menos ahora.
Pues como decía, ya está aquí Inmaculada Gortázar, Ibáñez de la Caldinere, para hablarnos de temas de psicología, temas de tu interés seguro. Buenas noches, Macu.
Muy buenas noches, Fran, ¿qué tal?
Pues muy bien, te echamos de menos hoy en el estudio, hoy por vía telefónica, pero en fin. Supongo que estará mereciendo la pena, ¿no? Que también te mereces unas vacaciones y desconectar un poco del día a día de Madrid.
Lo está, y hombre, gracias a Dios tenemos las tecnologías y podemos estar un poquito más cerquita.
Exactamente. Oye, pues vamos a hablar de un tema que nos habías propuesto y a mí me llama bastante la atención, que es la resiliencia. Un concepto que, en fin, se ha venido hablando así como tal de la resiliencia, o por lo menos se oye más hablar de él últimamente, pero que no es un concepto ni una teoría, en fin, nada moderna. Pero, ¿qué es exactamente la resiliencia?
Pues de hecho tienes toda la razón, porque resiliencia se llevaba oyendo ese concepto desde hace bastante poquito, porque es muy utilizada dentro de la que llamamos psicología positiva. Uh-huh. Y realmente es una parte de la psicología que es bastante modernita, ¿no? Entonces es cierto que aunque luego el concepto, la definición como tal, pues luego sí es algo que ya los psicólogos venimos trabajando desde hace tiempo, es algo un poquito más nuevo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de lo que es la resiliencia, pues es la capacidad que tenemos las personas para poder sobreponernos o recuperarnos cuando hemos tenido un golpe, ¿no? Uh-huh. Pues bien haya sido pues por diferentes causas, desde pues un fallecimiento a un estrés continuado en el trabajo o en nuestro día a día. No sé, cualquier problema que hayamos podido tener con algún amigo, pareja, etcétera, es esta capacidad que tenemos de poder volvernos a levantar una vez que esto ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues resiliencia, pues es esa capacidad que la podemos medir en función de quién es resiliente y quién no lo es, ¿no?
Uh-huh. O sea que se, en términos así un poco más de andar por casa, es la capacidad de levantarse cada vez que uno tiene un pequeño tropiezo.
Ajá, exactamente, justo. Es la capacidad de levantarnos y de además poder sacar algo positivo o algo... un autoconocimiento o un aprendizaje de lo que nos ha pasado, ¿no? Esas veces que decimos, mira, pues yo gracias a esta situación salí más fuerte, ¿no? Más fortalecido.
Esa es precisamente la utilidad de la resiliencia, esa capacidad de sacar conclusiones positivas de experiencias negativas.
Sí, de hecho es una de las utilidades. Evidentemente, poder tener mayor resiliencia o más adecuada. Aparte de que nos ayuda a ver el problema o la situación a la que nos enfrentamos con una visión un poquito más positiva, quizás, evidentemente también, como decíamos, ¿no? Nos ayuda a salir un poco más fortalecidos de la situación, pero no solo eso, sino que además pues podemos incluso aprovechar de manera más positiva y más útil
lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? El poder beneficiarnos de la ayuda que nos pueden dar los demás, uh-huh. O incluso, pues eso, ¿no? Poder ver las situaciones más objetivas o más a nuestro favor de lo que a lo mejor lo haríamos si tuviésemos una visión más catastrofista, ¿no? De las situaciones.
Uh-huh. Oye, ¿el resiliente nace o se hace?
Pues normalmente todos nacemos con un poquito de resilientes, ¿no? De hecho, es una capacidad innata del ser humano, la supervivencia, ¿no? El poder continuar el día a día después de un problema o una situación complicada, tendemos a intentar siempre sacar la cabeza, ¿no? Ante ese tipo de situaciones. Sin embargo, es cierto que es algo que podemos aprender, mejorar, con el tiempo y con la experiencia, ¿no? Y con incluso con propio trabajo psicológico que podemos hacer según vamos creciendo y según vamos viviendo esa serie de experiencias que pueden ser más complicadas y que al final pues pueden ayudarnos a crecer como personas y a sacar esas cosas más positivas o esos mensajes más útiles para nosotros con el tiempo, ¿no?
Te pregunta Miriam, que está aquí con ojos de sorpresa.
La hora de hablar de la resiliencia, se supone que, ¿cómo la podemos entrenar? ¿Cómo la podemos, no digo aprender, pero sí al menos entrenar? ¿Tenemos que ser muy optimistas o esto no influye?
Realmente, o sea, tiene que ver con el optimismo, pero tampoco es realmente una persona que tiene una resiliencia, una buena resiliencia es porque es una persona optimista, ¿no? Porque realmente tampoco es que una cosa sea la otra, realmente no es la definición exacta. De tal manera que, bueno, es bueno ser optimistas, pero más que ser optimistas yo diría que es bueno tratar de buscar la objetividad de las situaciones. De tal manera que una de las formas que podemos encontrar para poder realizar, pues ser más resilientes, ¿no?, para poder ejercer un poco más o ejercitar esta capacidad, es precisamente el tema de poder ser más objetivos o poder ser más justos, digamos, con las situaciones y no lanzarnos a la desesperada de estoy en el hoyo y ya no salgo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el poder pedir ayuda, el poder aceptar la ayuda también que nos pueden ofrecer, que eso a mucha gente le cuesta, ¿no? Va también muy unido a esto, evidentemente también va en el propio cuidado personal que tenemos con nosotros mismos, el propio cuidado de nuestras propias emociones, el tolerarnos la frustración, la tristeza, la rabia que conllevan las situaciones más complicadas, también es una manera de cuidar nuestra resiliencia. Uh-huh. Evidentemente, pues también tiene mucho que ver con el poder valorar las situaciones, tanto positivas como no negativas, y con todo lo que ellas conllevan, ¿no? Todo lo que nos traen.
Yeah.
Y de tal manera que al final pues podemos hacer como un cuadro sobre alrededor de las distintas situaciones que nos vamos encontrando, poderla ir pintando de diferentes colores, que al final pues no se trata de ponerlo todo de rosa y hacer como si pues esto, ¿no?
Como lo si no pasara nada.
Puramente lo optimista, ¿no?
Sí. O sea que es... No, te iba a decir, para dejarlo más menos claro, o sea, no se trata de una asertividad o de un positivismo o de un optimismo irracional que no ve nada negativo, sino más bien de una objetividad pura y dura. Y te pregunto, incluso en un caso en el que todas las circunstancias sean negativas, ¿sería resiliencia el hecho de asumir esa negatividad de todas las circunstancias, pasar página y mirar hacia adelante, pero sin un optimismo, digamos, pues eso, irracional, ¿no?
Ajá, de hecho, exactamente. Es precisamente, no es el anular y el dejar de mirar la parte negativa que tienen las situaciones, porque si son complicadas, evidentemente algo de negativo tienen, ¿no? De alguna manera es poder aceptar esa parte negativa, poder incluso aceptar que puede ir, puede conllevar emociones negativas también con ella, y luego al final, cuando esta situación ya ha pasado, poder meterla dentro de las propias páginas de nuestro libro de vida, ¿no? De alguna manera, pues poderla encajar en su sitio y efectivamente poder extraer lo que podemos aprender de esa situación, ¿no? De alguna manera, pues poder salir más fortalecidos, como veníamos diciendo, de esto que hemos vivido, ¿no?
Se dice que los niños se recuperan mejor de los golpes más fuertes, sobre todo de los emocionales. Se dice también que es porque les falta o no tienen la suficiente memoria, no tienen la suficiente historia personal como para pensar que siempre le salen las cosas mal o que siempre se hace daño o que siempre le suceden las cosas a él. ¿Los adultos podemos también aprender a ser resilientes casi con la mirada de un niño?
Pues de hecho, evidentemente a los adultos nos cuesta más aprender la resiliencia que a los niños, y de hecho lo primero que se aconseja hacer es enseñarle a los niños desde que son pequeñitos a tolerar la frustración y al aprender las cosas positivas que puede tener una situación más negativa. Pero sí es cierto que podemos aprender los adultos a ser más resilientes, ¿no? De tal manera que al final tratar de no quedarnos anclados en aquello que es negativo y la cantidad de veces que nos han pasado cosas negativas, porque evidentemente, pues como decías, ¿no, Miriam?, que lo bueno que tienen o lo positivo o útil que puedan tener los niños precisamente es que no tienen toda esa experiencia detrás de haber acumulado cosas que pues son menos agradables, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues por eso esos niños tienen la capacidad de ser un poco más positivos en las cosas. Sin embargo, los adultos, precisamente por la cantidad de motivaciones que podemos tener a lo largo de nuestra vida, la cantidad de otras cosas buenas que podemos tener a nuestro alrededor, precisamente esos pueden ser motores suficientes como para querer seguir aprendiendo a cómo precisamente meter en nuestro esquema de vida todas estas cosas, todas estas experiencias menos agradables, incluso pues para poder crecer, madurar y poder un poco seguir con el ciclo de vida este más adaptativo, más útil y al final para nosotros pues más agradable y más llevadero, ¿no?
Oye, Inmaculada, ¿cómo se puede hacer para entrenar en la práctica la resiliencia? Porque en fin, yo creo que también en nuestra sociedad cada vez encontramos más personas con un umbral de sufrimiento pues muy bajito o con una capacidad casi nula de tolerancia y de saber convivir con ese fracaso personal, ya sea grande o pequeño. ¿Cómo podemos hacer de una manera práctica para superar todo esto y tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad como el tentempié, ¿no? De aunque parece que va a caer, pues rápidamente vuelve a coger la vertical.
Ajá, mira, pues por ejemplo, pongamos una situación, una persona que pues por desgracia se está dando últimamente mucho, se queda sin trabajo, ¿no?
Sí.
Esa sería una situación, por ejemplo, muy muy típica, pues para que podamos incluso hundirnos y parece que las cosas se ponen mucho más difíciles. Por ejemplo, esa situación, una persona que pudiese entrenar para su resiliencia para que fuese mejor y poder ver esto de mejor manera, lo primero es tendría que tolerar el hecho de que es una situación que es complicada, ¿no? Y que es fastidiada y que es desagradable.
Sí.
Pues cuando nosotros toleramos y aceptamos que esto es así y que, por tanto, tenemos derecho a estar mal, lo que entendemos por estar mal, estar de bajón, y también entender que en ese momento, en ese preciso momento, no podemos pretender pensar con la cabeza con la que pensaríamos cuando un tiempo determinado ha pasado, ¿no? Desde que esto ha sucedido.
Sí.
De tal manera que nosotros podemos dedicarnos o incluso regalarnos ese tiempo para poder curar un poco esa herida que se ha formado por esta situación, ¿no? Evidentemente, otras cosas que también podemos hacer es también escucharnos nosotros a nosotros mismos,
ajá,
pero también a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? La familia, los amigos, que muchas veces con esos pequeños consejitos que ellos nos pueden dar, también pues podemos agarrarnos a poder salir hacia adelante, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente también el fijarnos a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas que también hemos conseguido, las cosas que también están por conseguirse, también son maneras positivas de poder acercarnos a esa visión que nos hace al final aprender, ¿no? De estas situaciones o de estas cosas más complicadas, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente, pues valorar las cosas en su justa medida, efectivamente ver en qué consecuencias tiene, ¿no? Por ejemplo, lo que veníamos hablando de haberme quedado sin trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues qué otras cosas se pueden hacer, o verdaderamente es un pozo tan grande como el que yo en a priori me estoy montando, ¿no?
Uh-huh.
Porque muchas veces al final pues nos agarramos a eso que es tan emocional y tan a priori tan desgarrador, ¿no? Y al final eso es lo que nos hace quedarnos anclados.
Uh-huh.
De tal manera que pues tratar de salir hacia adelante poniendo ese tono de positivismo quizás pues es la principal o la esencial clave para poder tener una mejor resiliencia para enfrentarnos a estas cosas, ¿no?
Yo creo que cuando uno ya está inmerso en una situación adversa, bueno, es relativamente sencillo darse cuenta que uno tiene que aplicar estos consejos. Luego no es fácil ponerlos en práctica, lógicamente, ¿no? Pero sí el darse cuenta de que tiene que ponerlos en práctica. ¿Y cómo podemos hacer para ir, entrenando esta resiliencia sin que las circunstancias sean adversas? Unas circunstancias normales donde a uno no le aprieta el zapato especialmente por ningún lado, pero en previsión o conociéndose uno, sabiendo que si vienen maldadas lo va a pasar mal, ¿cuál de estos trucos también nos puede valer en una circunstancia normal en el día a día?
Mira, pues de hecho has dicho tú dos cosas muy interesantes, porque de hecho la primera, y esa es una de las cosas que también podemos tener en cuenta a la hora de poder entrenar esta resiliencia, es precisamente el tema de que nosotros en un momento, cuando estamos en un momento difícil, podemos incluso pensar en la cantidad de veces que nos ha podido pasar también algo similar o por lo menos también complicado,
sí,
y que también no solo hemos podido salir adelante, sino además darnos cuenta de precisamente lo fortalecidos que hemos salido de esas situaciones, ¿no? Uh-huh. De alguna manera es una prueba de realidad para nosotros en un momento que estamos, que nos sentimos mal para con nosotros mismos, ¿no? Y también, por otro lado, también es muy importante precisamente trabajar las cosas, trabajarnos a nosotros mismos cuando el zapato no aprieta, precisamente, ¿no? Uh-huh. Porque es cuanto más mayor margen tenemos para poder estudiarnos y comprendernos a nosotros mismos y trabajarnos, ¿no? De alguna manera, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues de algún modo, cogiendo precisamente esas pequeñas situaciones que nos encontramos en el día a día, que no tienen por qué ser situaciones límite, como bien puede ser pues un día que tengamos un poquito más de trabajo, precisamente pararnos a pensar en de qué manera esto yo lo puedo sacar algo positivo, ¿no? O lo puedo sacar algo un poco más útil para que no me suponga un estrés o una situación difícil que al final se va acumulando con otras y al final pues llegan a producirnos incluso esa presión y ese estrés acumulado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de situaciones, una discusión que no tiene por qué seguir a mayores con un familiar, con un amigo, de todo este tipo de situaciones al final podemos hacer un análisis nosotros de aquello qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos podido sacar en claro, cómo nos hemos sentido. De alguna manera, eso luego trabajárnoslo, ¿no? Decir, oye, pues antes de meterme a la cama, antes de dormirme, voy a hacer un análisis de mi día exactamente y vamos a ver qué es lo que he hecho, cómo he salido hacia adelante, cómo me he desenvuelto, cómo lo he podido desarrollar de manera más favorable para mí. Y de alguna manera, todas estas cosas nosotros tenemos memoria y nos las quedamos, nos las vamos quedando de una en una, ¿no? Y al final, cuando nos vemos en una situación más grave, más complicada, pues son pequeñas cosas a las que luego podemos acudir para decir, oye, pues yo era capaz, o yo fui capaz de hacer esto, de enfrentarme a esto, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues hacerlo un poquito más sencillo y más fácil, ¿no? Uh-huh.
Pues tomamos muy buena nota de todas estas medidas, de todos estos consejos para ir fortaleciendo en el día a día esta capacidad, esta resiliencia, bueno, pues tanto si estamos como si no estamos en una circunstancia en la que sea imperiosamente necesario mirar hacia adelante y pasar página. Hasta aquí hemos llegado, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y, en fin, que se te ha echado de menos hoy en el estudio, ¿eh?
Pues igualmente, yo reconozco que también se os echa de menos a todos.
Bueno, pues tú aprovecha para descansar. Cuídate mucho y la semana que viene volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:56, la 1:56 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. ¿Qué pasa, Miriam Ponte?
Que me ha asustado.
Ah, es mi voz, perdona, no quería asustarte.
Estaba aquí concentrada en las redes sociales.
Pues haces muy bien en las redes sociales y supongo que actualizando los comentarios que hacen nuestros oyentes en esta noche en que te estamos preguntando cuál es tu plato de comida favorita o plato favorito de comida en verano. ¿Qué nos están contando, Miriam?
Pues se han acercado al muro de Facebook Pilar, por ejemplo, Pilar uh-huh. Gracia, que dice que la ensalada de patata, que está buenísima.
La ensalada de patata.
Lo que no se calienta.
Exactamente.
Lo mismo es.
Eso iba a decir, lo que no se calienta, mami.
El Primo Reina, que es como se llama, El Primo Reina dice, la comida del verano, como dice el refrán, de la mar el mero y de la tierra el cordero. Pero él tiene su versión, que es de la mar el besugo y de la tierra el jamón de jabugo.
Pues esta también me ha gustado, ¿ves? Y el jamón de jabugo es un plato, en efecto, muy del verano. Ya hemos dicho, del verano, del otoño, del invierno y de cuando haga falta.
De cuando haga falta, tú lo has dicho.
Exactamente.
José Miguel Gómez dice que lo de la resiliencia...
¿Qué?
Que va, que bueno.
Qué bien, qué bueno.
Paparruchas, dice.
Paparruchas.
La palabra hacía muchísimo tiempo que no la oía.
Paparruchas.
Paparruchas.
Bueno, es verdad, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, que la terminología cambia, ¿no? Y que ahora sí. Los psicólogos hablan de resiliencia, que es una mezcla de, bueno, pues de positivismo, de superación, ¿no? De palabras que se usaban antes, ¿no? Positivismo, superación, un poquito de resignación, uh-huh. Capacidad de sacrificio. Bueno, ahora se habla de resiliencia, bueno, en fin, por llamarle de otra manera, ¿no? Pero bueno. No deja de ser una cosa que se ha puesto en práctica toda la vida.
Pues ahí queda su opinión. A través de Twitter, a través de @lanochedecope, Francisco dice, lentejas de verano. Voy a ello.
En ensalada.
Lentejas sin caldo y fritas con cebollita, con ajitos cortados y con su choricito.
¿Cómo se llamaba el oyente?
Francisco J.
Francisco J. Voy mañana a comer eso. O sea, me han entrado
¿Pero
unas
cómo
ganas
se prepara? Cuéntanos.
Que nos porque lo cuente, si no yo voy a tener que improvisar sobre la marcha.
Claro, porque las lentejas, cocerlas habrá que cocerlas.
Bueno, pero hay unos botes de legumbres que...
Que ya viene hecho, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues luego tu cebollita, tus ajitos cortados, tu choricito y ala. Ya tienes las lentejas de verano de Francisco J.
Me han entrado todas las ganas. ¿Qué más cosas nos están contando?
A través del 950-6006 que nos ha llamado Manuel de Málaga. Uh-huh. Y dice que él nos da el menú completo. Ensaladilla rusa y pescadito frito.
Gracias, Manuel. ¿Nos falta el postre?
Vamos a por el postre. Sergio López, a través de Facebook, nos dice la tarta de requesón de mi pueblo, que es a capela, en la provincia de A Coruña.
Bien.
La tarta de requesón también, ¿no?
Pues sí.
Y además nos pide una canción. Tiempo de vals de Chayanne. Y nos manda un saludo.
Espera, que mira a ver si la tengo por aquí.
Mira a ver.
Tiempo de vals de Chayanne.
Tiempo de vals de Chayanne.